Hey, what's up, Leute? Antes de comenzar, quiero agradecer a todas aquellas personas que nos han escrito por redes sociales. Cada like, cada comentario y cada publicación compartida hace que este proyecto pueda llegar a más personas para ayudar, informar y entretener a todos los que les interesa escuchar qué es Alemania desde un punto de vista latinoamericano. De todo corazón, a cada uno de ustedes, gracias. Y si quieres participar en el podcast y hablar de tu experiencia en Alemania como estudiante, como trabajador o solo si fue de vacaciones, te invitamos a que nos escribas en nuestra página web. El link lo voy a dejar en la descripción. Queremos escuchar tu historia, tus experiencias, así como tus opiniones acerca de todo lo que vive un latino en Alemania. En este episodio nos acompaña Fátima Ruiz, quien justamente nos contactó por redes sociales para contar su historia. En este episodio, que es personalmente uno de mis favoritos, tocamos muchos temas. Hablamos sobre el año social o voluntariado, hablamos sobre la au pair, platicamos sobre realizar prácticas laborales en una de las empresas más importantes del mundo y también hablamos sobre la homosexualidad y su inclusión en Alemania y lo comparamos con experiencias de México. Un tema que queda perfecto para este mes que ya se está acabando, el Pride Month, ya que es un mes que se le conoce por enfatizar la celebración de la diversidad sexual en nuestra sociedad. Mi nombre es Gustavo Campa y estás escuchando Alemania sin pelos en la lengua, el podcast diseñado para compartir ideas, opiniones y experiencias sobre temas relacionados a Alemania. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Hoy con nosotros está Fátima Ruiz de México. ¿Cómo estás, Fátima?
Muy bien, ¿y tú, Gustavo?
Muy bien, gracias. El clima ya... Bueno, mejorando, pero está loquito. Hay veces que llueve, que sale el sol, ahí me tiene confundido. Pero pues estoy feliz porque ya están abriendo más cosas. Están abriendo los gimnasios, los restaurantes, están poniendo menos restricciones y eso me tiene a mí muy feliz. ¿Cómo está contigo en tu ciudad? ¿En dónde estás viviendo?
Ahorita estoy viviendo en Neuss, cerquita de Düsseldorf. Está a 10 minutos. Y también por fin ya abrieron los gimnasios, ya abrieron los restaurantes y nos están pidiendo un Schnelltest, que es un test rápido de corona. Sí. Y tiene validez de un día para poder asistir a los lugares.
Sí, eso está súper bien. La verdad que ya me hacía falta salir. La semana que abrieron los bares, los restaurantes, me acuerdo que estaba en Frankfurt y dije, wow, ¿qué es esto? No me acordaba de ver tanta gente en las calles. Sí, fue bastante divertido y también como que me dio nostalgia, ¿no? De que ya estamos volviendo un poquito a la normalidad.
Sí, igual también el fin pasado estuve en Düsseldorf y también fue la primera vez desde hace mucho tiempo que estuve en un bar con mucha gente.
Sí, se aprecia el que ya esté mejorando las cosas. Y pues bueno, Fátima, antes de comenzar con los temas que vamos a hablar hoy, cuéntanos o dile al público, pues, quién eres, qué haces en Alemania, por qué te viniste, cuéntanos un poquito sobre ti para que te conozcamos mejor.
Bueno, pues, yo ya tengo en Alemania desde el 2019. Llegué primeramente a hacer un voluntariado, que en alemán se llama Efficiot, Freiwilliges Soziales Jahre, y estuve trabajando con refugiados, adolescentes y Blockschulers, que son pues jóvenes que vienen a hacer su Ausbildung, su formación profesional técnica, y eso fue lo que hice en este voluntariado por un año y medio, y actualmente me encuentro haciendo prácticas laborales en la empresa PwC. Y pues estoy muy feliz, la verdad ha sido toda una experiencia, pues un nuevo reto el estar acá, el poder experimentar nuevas cosas que tal vez en México no lo hubiera podido hacer.
Qué bien, oye, ¿y por qué te viniste a hacer un año social? ¿Cuál fue la razón que te trajo para acá?
Pues una amiga que me recomendó el programa fue la que ella se vino primero, se vino a hacer un año social, ella estuvo trabajando como Efficiot en un kinder. Y ella fue la que me recomendó el programa. Yo, la verdad, yo siempre tuve en mente irme a vivir a Canadá. Creo que nunca me vi en México. Y pues ella, de cierta manera, me convenció con la idea de que en Alemania la educación es prácticamente gratuita, que hay muchas ayudas sociales y pues está también abierto el tema de migración. Entonces, pues sí, decidí venirme en el 2019 también. Pues ha sido pues un año, fue un año muy padre. el que estuve haciendo este Fisiot, aprendí mucho y así, pero fue porque esta amiga me convenció de venirme para acá. Si no hubiera sido por ella, probablemente ahorita yo estaría en Canadá.
En Canadá, ahí me acuerdo que estaba, muchos amigos también se fueron a Canadá a trabajar un verano o algo así, y que les pagan bastante bien. O sea, no sé qué tanto te pagan en un año social, pero en Canadá me dijeron que sí les pagaron muy bien. Y llegaste acá, trabajaste un año. ¿Qué fue la razón que te ahorita estás haciendo prácticas laborales? ¿Cuál fue la razón por la que te quedaste? ¿Por qué? ¿Cómo sacaste las prácticas? ¿En qué las estás haciendo? Cuéntanos un poco más de eso.
Pues mi principal motivo también fue el querer hacer una educación posterior a mi bachelor en México. Quería hacer la maestría acá en Alemania, pero pues Corona llegó y pues estos planes de cierta manera cambiaron. Entonces, pues sí, tuve que ajustarme a lo mismo que el Corona y decidí alargar este voluntariado 6 meses más. Y también llegué a hacer un mes de au pair. Y en este mes de au pair fue cuando apliqué a ciertos trabajos y llegué a estas prácticas. Pero pues me motiva todavía el poder seguir haciendo una educación posterior aquí en Alemania.
Ya, entonces tú ya tienes un bachelor, ya estudiaste una carrera.
Sí, en México estudié la licenciatura de finanzas. Y ahorita estoy también cursando a la par de estar acá una maestría en línea en desarrollo organizacional.
Ya. ¿Y las prácticas laborales te costó mucho trabajo encontrarlas o conseguirlas?
Lo que hice fue aplicar por un portal que se llama IESEC. Probablemente ya los que están estudiando su universidad lo conocen. Yo cuando estaba estudiando pues la universidad no le puse mucha atención. Y estando ya acá, vi por casualidad el video de un chavo que lo publica en Instagram. Y yo digo, pues bueno, pues también puedo aplicar. Y ya subo mi Lebenslauf, mi currículum.
Correcto.
Y mi Anschreiben, que es mi carta de motivos. Y de cierta manera, pues pegué en esta empresa. De otras también me hablaron, pero esta fue pues la que más me convenció porque yo quería cambiarme al área de recursos humanos.
Ya, súper bien. ¿Y desde hace cuánto estás trabajando ahí en las prácticas laborales?
Tengo ya desde abril. Empecé en abril y era, antes de eso tenía programado empezar el 1 de abril, pero tuve una que otra situación con mi visa y pues se tuvo que posponer.
¿Y te está gustando?
Sí, la verdad sí, estoy aprendiendo mucho. Hay alguno que otro reto con el idioma, porque tengo juntas en alemán, tengo juntas en inglés y luego alguien me habla en español, entonces todo el tiempo tengo 3 idiomas en la mente. Y pues sí, ha sido también una experiencia muy diferente a lo que he trabajado en México, porque también pues he sido Godín allá.
Godín, y, para los que no saben, ¿cómo podrías describir el Godín? Como el típico que trabaja de 9 a 5 de la tarde en su oficina y se la vive ahí con los amigos del trabajo, ¿no?
Sí, es pues llegar desde temprano, traer tu lonche e irte a las 5. Lo que estoy haciendo acá pues es home office, entonces también está interesante porque nunca lo había experimentado, que también me gusta mucho porque pues me puedo ajustar a mis tiempos y a los tiempos que pues me solicitan para trabajar.
Ya, sí, está súper bien. La verdad que yo también estoy trabajando en home office y sí, es una súper ayuda. Tiene sus ventajas y desventajas, obviamente. O sea, la ventaja es que, pues, obvio, pues es mucho más cómodo en cierto sentido estar en tu casa, comer cuando tú quieras o tomar los descansos que tú quieres. Pero pues también siento que a veces hace falta como que tener contacto, ¿no?, con las personas que trabajas. O sea, literalmente hay compañeros de trabajo que ni siquiera conozco, o sea, nunca los he visto. Entonces, pues sí, se me hace un poco raro y me gustaría tener ambas, ¿no? La posibilidad de quedarme en casa y también la posibilidad de ir a la oficina.
Sí, yo creo que esa es la manera ideal, yo creo, de poder combinar el trabajo con la vida y los objetivos personales, profesionales. Lo que ahorita pues también estoy viviendo es que yo vivo en un edificio donde también viven los de mi empresa. No
Ah,
trabajamos
okay.
en la misma área, pero pues de cierta manera estamos relacionados y pues convivimos, salimos, vamos de fiesta y también está muy padre.
Claro. Oye, y cuéntanos, Fátima, pues primero llegaste con este año social. ¿Qué hiciste en el año social y cómo lo conseguiste? Porque yo creo que hay muchas personas que tienen la curiosidad de venirse a Alemania y todavía ni siquiera, tal vez, pues no dominan el idioma, igual y no han estudiado acá, no saben cómo empezar. Y yo creo que el año social, pues, es una muy buena oportunidad para, pues, llegar a Alemania y tan siquiera conocerlo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue para ti ese proceso?
Pues yo la verdad pues no conocía el proceso cuando vine. Yo dije, no, pues sí es un año de voluntariado, pero ya estando acá entendí un poco más a qué se refería el año social, y es que es un programa pues dedicado principalmente a alemanes que se da después de la Segunda Guerra Mundial por el hecho de que se quiere devolver algo a la sociedad y tratar de desarrollar empatía, etcétera. Y este programa pues también ahora se da como un intercambio cultural para que otros países también puedan ayudar a hacer un año social aquí en Alemania y que los mismos alemanes puedan interactuar con otros países. Y pues en general lo que estuve haciendo pues me tocó de todo. Me tocó estar en la cocina, me tocó lavar platos, me tocó también estar haciendo Betreuung, que es como...
Asesoría.
Sí, ay, se me van las palabras en español. Y eso fue lo que prácticamente estuve haciendo un año y medio. Cuando llegó el corona fue mucho más tranquilo. Me tocó estar con refugiados de Gambia, de Siria, de Mali, de Afganistán.
¿Y qué hacías
Y
con ellos?
pues ellos lo que hacían es tomar su Ausbildung, su formación profesional técnica. Y pues me tocó hacer actividades como teatro, música, pero prácticamente también era como, pues, no sé, me tocaba poner el desayuno, me tocaba ayudarlos con si tenían alguna vuelta a ir al doctor, también me tocaba acompañarlos.
Ok, como para que se incluyeran en la vida alemana y se puedan acostumbrar a vivir acá, ¿o cuál era el principal motivo de eso?
Sí, exacto. Después del 2015, pues viene toda esta ola de refugiados acá en Europa, especialmente en Alemania, cuando Angela Merkel les da la bienvenida. Y pues se desarrollan todos este tipo de programas para que ellos también puedan tener una vida e integrarse a Alemania. Y pues sí, lo que se busca es que donde yo estaba es un Jugendliche Wohnhaus.
Okay, un hogar de a jóvenes adultos más o menos, o de
Exacto,
jóvenes.
ajá, o sea, que no tienen familia, que están pues solos y se busca pues buscar también esa compañía de familia que puedan que no se sientan solos, más que nada.
Súper bien. Oye, y qué buena onda que te animaste a hacer eso. La verdad creo que pues no todas las personas tienen ni la paciencia ni el, no sé, el pues esa sensación de querer ayudar, pues la verdad qué chido que te animaste. Sí creo que ayuda muchísimo y más pues a esas personas que pues que la tienen más difícil que uno, ¿no? Y que pues están apenas empezando a vivir en un nuevo país, que algunos ni siquiera conocen el idioma y pues olvídate, ¿no? O sea, integrarse a un país tan difícil en el sentido laboral como Alemania, pues sí creo que puede costar mucho trabajo y pues qué alegría que pues hay personas que se animan a hacer ese voluntariado. Siento que sí sirve muchísimo y pues qué chido, la verdad, se me hace muy cool. ¿Y terminaste ese voluntariado ya o todavía lo sigues haciendo? ¿Ya lo dejaste? O sea, ¿estás haciendo ahorita alemán? Eso es lo que, y estás haciendo el practicum, ¿no? Pero el voluntariado ya lo dejaste hace mucho o fue hace poco.
El voluntariado lo terminé en febrero de este año
Okay.
y empecé con una familia au pair, que para
Okay.
los que no conocen es estar cuidando niños mientras estudias alemán. Yo aquí me vine a Alemania pues sin saber alemán. Entonces, estando a la par trabajando, a la par de conocer gente alemana, me ayudó el poder estar hablando alemán. Y pensé que haciendo un au pair también me iba a estar ayudando el convivir con una familia alemana, practicar el idioma para
Claro.
poder también después estudiar.
Claro. Entonces, literal, lo hiciste en fila. O sea, hiciste el año social, hiciste el au pair y luego empezaste ahorita ya con las prácticas laborales.
Sí, usualmente el caminito para venir a Alemania, de los que no saben, es primero hacer un au pair, luego hacer un año social y luego estudiar lo que quieran. Entonces yo lo que tuve que hacer para cambiarme de Efficiency a au pair, no, que no, no, según esto no era posible, tuve que hablar a la Agentur für Arbeit y a pedir como una prórroga o un permiso especial para poder hacer este au pair. Y ya al final sí me dieron el permiso de trabajo, el Arbeitserlaubnis. Y empecé un au pair de 1 mes, 2 semanas, lo cual también fue un poco difícil porque pues creo que no soy, bueno, no soy tan fan de los niños, pero creo que me hubiera gustado poder utilizar este tiempo también para crecer profesionalmente. Y pues gracias a Dios encontré un lugar de prácticas donde ahora estoy pues desarrollándome y aprendiendo mucho de otra área que también al final es lo que te abre las puertas al mercado laboral en Alemania.
Claro, y es un practicum pues bastante bueno. Una empresa como PwC pues es literalmente top mundial, entre creo que son entre las cuatro empresas de asesoría legal más grandes del mundo. Entonces, pues se me hace impresionante que hayas obtenido unas prácticas ahí. Ahorita hablamos más de eso. Cuéntanos cómo te fue en el au pair, porque he escuchado que algunos tienen experiencias muy buenas, otros tienen experiencias horribles que se cambian de familia y se cambian otra vez. Cuéntanos cómo fue contigo.
Ay, pues si te contara, nada. No, pues estuve 1 mes y la familia, la verdad, fue muy linda. Creo que el niño mayor fue un poco difícil para él porque pues no se había acostumbrado a que hubiera alguien externo a su familia. Yo antes ya
¿Cuántos
había
años tenía? ¿Mayor en qué? ¿Cuántos años tenía?
5 años. Cinco. Y estuve, eran 2 niños y el bebé sí me encariñé mucho con él. Y pues sí, con el niño mayor, pues sí, como que no hicimos match, se podría decir. Pero pues no es como, pues son niños, ¿no? Al final el niño es niño. Y la familia muy linda, me trataba muy bien, tenían pues una vida muy relajada, lo que yo había escuchado también de, van las experiencias de au pairs. Y muchos me dijeron, no, no lo hagas, no lo hagas, pero pues yo me quería quedar acá. Igual pensé, me regreso a México y luego vuelvo, pero pues también ya tenía como ciertos compromisos, como ya había tenido la visión fija de que me quería quedar, entonces era algo que tenía también que hacer, un pequeño sacrificio. Y pues no, al final, pues no me quedé. La familia sí se puso un poco triste. Y batallé un poco para cambiar mi estatus de visa de au pair a Efficiency, no, perdón, a prácticas. Tuve que, sí fue una etapa muy, muy dura. Creo que ha sido de la más fuerte que he estado acá en Alemania. Porque, pues sí, el Ausländerbehörde, que es el departamento de migración, pues me negó el permiso de trabajo, aún y con contrato firmado, con ya todo listo. Me lo negaron porque me dijeron que no aceptaban países fuera de Europa y que no podía realizarse esas prácticas. Entonces, pues la empresa intervino mucho. La empresa estuvo llamando al Agentur für Arbeit, que fueron, o sea, cuando tú tienes unas prácticas o una visa de trabajo, pues tienes que tener este SAP. Si no tienes educación alemana, el permiso que te diga que tienes la misma educación alemana o el nivel para poder desempeñar un trabajo. Entonces el Agentur für Arbeit dijo, no, pues no sabemos ni qué hiciste en México, no sabemos nada, no sabemos ni quién eres, no podemos darte ese trabajo aparte, pues, es corona y le damos prioridad a europeos. Así fue lo que me dijeron.
Ok.
Y me puse muy, muy triste. Dije, no, pues me voy a tener que regresar a México, no hay de otra. Y la empresa, pues, intervino. IESEC también intervino. Y se tuvo que volver a hacer todo este proceso otra vez. El proceso de el ANTRAC para el cambiar de visa. Y sí se pudo la segunda vez, entonces fue más que nada la intervención de la empresa, que también lo he escuchado ya con otros pues expatriados estando acá, que la empresa al final pues sí tiene que intervenir de cierta manera, tienen que decir, sí, tú eres el único que puede hacer ese trabajo y no hay otro europeo que lo pueda hacer para que te den el permiso laboral.
Ok. Wow, y cuéntame un poquito más en específico cómo fue el problema, pues, porque la Agentur für Arbeit no entiendo qué tanto que tiene que ver en lo de la visa. Cuéntame cómo funciona ahí el rol de la extranjería con el rol de Agentur für Arbeit.
Ok, primero, cuando tú haces un cambio de visa estando en Alemania, tienes que hacer un ANTRAC, una solicitud de cambio de visa al Ausländerbehörde. Uh-huh. El Ausländerbehörde procesa tu solicitud y dependiendo si tienes, si vas a trabajar, cuando es trabajo, lo que ellos hacen es mandar este contrato, lo que ya tengas en concreto. Si no lo tienes, pues no va a pasar. Tienes que tener una oferta laboral y ellos lo mandan al Agentur für Arbeit, que también lo hicieron con el OPER, pero creo que fue mucho más fácil. Y ellos te dan una aprobación. Lo que me pidieron a mí fue un SAP. Este SAP es como la revalidación de los estudios para la comparación de los estudios alemanes. Uh-huh. Que si, por decir, si tú tienes una maestría en Alemania, no te piden esto porque ya tus estudios ya están nivelados al nivel alemán.
Claro, ok. Ok, entonces como que ellos vieron que, sí, tú tienes experiencia en México, pero no tienes nada que compruebe que estás al nivel de los alemanes, entonces no te damos el permiso de trabajo. Hasta que llamó la empresa y dijo, sí, queremos a esta chica, denle la visa, y ya hay extranjería, ya te dio la visa.
Sí, exacto. Lo que tuve que hacer fue recibir una carta que fue la aprobación del permiso de trabajo. Y esta carta, yo llamé a la Ausländerbehörde personalmente, y pues siempre para hablar a la Ausländerbehörde ahorita en tiempos de corona es estar marcando una y otra y otra y otra vez. Sí. Y puede ser que ellos no estén en el mood de contestarte buena onda. Esta vez, o sea, me tuve que cambiar dos veces de Ausländerbehörde porque el primero fue cuando me lo negaron. Y en la segunda vez me tocó una más buena onda. Y ya esta segunda vez fue, bueno, ya me la aceptaron, ya tengo la aprobación del Agentur für Arbeit, y ahora sí ya puedo aplicar a un permiso temporal de trabajo por medio del Ausländerbehörde. Lo que me dieron fue un papel que se llama Fixungsbescheinigung, uh-huh, que no es un Aufenthaltstitel, no es un
permiso de
residencia o de estadía. Uh-huh. Entonces es como un permiso ficticio. Que se lo dan en casos especiales porque pues ni ellos saben qué están haciendo. Así lo interpreto yo.
Sí, exactamente. Bueno, la ficción Bescheinigung es pues precisamente una visa ficticia, por así llamarla. Pero en este caso, bueno, lo que me explicó también el de extranjería hace poco, que fui como 2 semanas, es que están dándola también porque ya no... debido a corona, no están procesando visas nuevas tampoco. Entonces, muchas veces, aunque tú tengas que alargar tu visa, lo más probable es que te pueden dar una Fixungsbescheinigung por el tiempo que lo necesites. Te pueden dar, creo que hasta 6 meses de esa Fixungsbescheinigung, si mal no recuerdo. Entonces, puede ser que no te den la visa, que te den eso, pero eso no significa que nada más se utiliza para casos excepcionales, que sí se utiliza pues para casos excepcionales, es la regla, pero también lo pueden utilizar en este caso con corona para alargarte la visa debido a que no están procesando visas normales en muchas oficinas de extranjería en Alemania. ¿Y qué tal te ha gustado las prácticas? Cuéntanos cómo es trabajar en una empresa alemana que también una de las mejores empresas en el mundo y en Alemania también. Es una empresa enorme. Me imagino que pues tienes muchísimo que hacer, muchísimo que aprender. Cuéntanos también, compáralo con tu experiencia en México. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Pues yo en México lo que estuve haciendo era el área contable, que la verdad nunca me gustó. Y yo lo veía más como una fuente de ingresos para ahorrar para venirme acá. Y estando en estas prácticas he podido aprender mucho de recursos humanos. Lo que me encargo principalmente son de las capacitaciones del departamento de assurance, no sé cómo se dice en español.
¿Aseguradoras?
Asegurador, ajá, creo que sí. Y estamos programando las sesiones de capacitación y pues lo que hago es dar soporte si hay fallas de... Ahorita hay un programa que se llama Webex, que es como el Zoom o el Google Meet, que se usa más para temas de empresa y estoy dando el apoyo técnico y también pues tomo uno que otro curso en Learning and Development, que me gusta mucho el tema, que es para desarrollar al empleado dentro de la empresa, que pueda también buscar una misión en la visión de la empresa.
Ya, súper bien, súper interesante. Y cuéntanos, Fátima, ¿te ha habido alguna vez en la que dices, no entiendo lo que tengo que hacer? O sea, me acaban de decir qué debo hacer, pero no lo entendí nada.
Ay, yo creo que el primer día, pues yo en México no había trabajado con Google, o sea, con todo lo que es tema Google, en Google Meets, Google, o sea, sí lo había escuchado, pero no tanto así de fondo, que todo lo tenemos que hacer en Google. Y pues al inicio sí, y ahorita pues tomé muchos cursos en YouTube, en cursos en LinkedIn, y ya le he agarrado más la onda, pero al inicio sí, y también porque pues mi jefa me hablaba todo en alemán. Por el momento le dije que mejor en inglés, pero volveremos al alemán. Porque sí, al inicio yo estaba un poquito perdida con el tema del idioma y el tema de no entiendo qué está pasando aquí, pero ya. Ya le agarré mucho más la onda. Ahorita lo que tengo a veces son coffee breaks con el departamento de chicas alemanas. Y pues y ahí me toca a veces dar como pues mi opinión en alemán de, ay, ¿qué hiciste el fin de semana? Más como conversación casual. Pero pues al final yo me pongo a veces nerviosa de son puros hablantes nativos y soy la única mexicana en todos los alemanes.
Pues sí, pero así es como se aprende, la verdad. Es que forzándote a hablar con alemanes, siento que es el mejor método para aprender. Yo siempre lo he dicho y creo que el mejor método para aprender alemán es hablar con un alemán. No hay mejor curso, no hay mejor clase, no hay mejor libro que hablar con un alemán, porque lo escuchas y te fuerzas a hablarlo. Y cuando tú te equivocas al hablarlo, te acuerdas de la palabra de que te equivocaste y créeme que nunca vas a volver a olvidarte de cómo se dice correctamente, porque es un trauma que se te queda, pues. Entonces, un poco feo la experiencia, pero ahí lo aprendes, pues, a la fuerza, por así decirlo. ¿Y cuál es, digámoslo así, la razón por la que tú dijiste, ¿por qué me voy a quedar en Alemania? ¿Fue por la oportunidad laboral? ¿Fue por la calidad de vida que viviste acá o la gente? ¿Qué fue lo que como que te enamoró, por así decirlo, de este país?
Pues en México yo estudié finanzas y vi la situación financiera del país. Me asustó mucho porque pues en México no vamos a tener pensión, no vamos a tener retiro. Y también pues el tema de feminicidios, de homicidios, de todo lo que pasa, elecciones, está muy... Pues no sé cómo más explicarlo, pero está muy mal.
Inseguro.
Sí, no veo yo un futuro. No sé qué más pensar de México. Me encantaría poder de cierta manera decir si México tiene un futuro perfecto y me encantaría ayudarlo. Igual en un futuro sí me gustaría ayudar de cierta manera, pero por lo que veo es que es demasiado corrupto. Y el tener una oportunidad allá sin tener contacto, sin tener palancas en gobierno, o pues sí, que no te pase algo por el tema de inseguridad es muy difícil. Y también el tema, pues no sé, un poco el tema LGBT, que en México es un poco más cerrado, y acá en Alemania pues es mucho mejor, y nadie te va a andar preguntando nada, entonces pues me he sentido mucho mejor con, pues con mi sexualidad al final.
Ya, y ese era otro tema justo que queríamos mencionar, Fátima. Estábamos hablando pues de que la sexualidad en Alemania es más abierta en general. Yo también lo he vivido con compañeros, con amigos, o sea, creo que sí hay uno que otro que dice que los pueblos son más racistas o homofóbicos, o sea, en general que discriminan más a la gente que es diferente, pero siento que en grandes ciudades, por ejemplo, Berlín, Colonia, München, es muy aceptada la gente, pues, homosexual, que tiene otras preferencias, la gente de color también. O sea, siento que Alemania es un país muy incluyente. O sea, ¿tú cómo lo verías? O sea, ¿cuál es tu experiencia con eso?
Pues te puedo decir que también he pasado por malas, pero vamos a empezar por las buenas experiencias. Okay. Creo que en general acá nadie asume, el asumir que tú eres heterosexual. Entonces pues todos piensan, no, pues no sabemos, o sea, no nos interesa, como que es más el tema de la apatía, no me interesa si a quién te estás cogiendo.
Yeah.
Y así, o sea, entonces nadie asume, a veces te preguntan de qué partner, partnerin, y ya le dices partnerin, y pues no hay problema. Entonces la gente aquí en Alemania es muy abierta. Como experiencia, pues creo que me he sentido muy integrada. En este Efisiot me tocó que el Efisiot era de católico, entonces igual ahí no fue el tema tan abierto. Pero con mis colegas, pues sí, todo era muy, no, nadie te va a decir nada y así. Y pues acá tengo novia, es alemana, y estoy muy feliz. ¿Y qué más te puedo contar? Pues una mala experiencia, creo que también en el metro de Stuttgart. Una vez nos tocó un señor que nos estábamos, creo que agarradas de la mano, o nos dimos un beso, no me acuerdo. Pero el punto es que el señor llega, era en tiempos de corona el año pasado, y se baja el tapabocas y nos dice, ¿Kann ich mit euch Ihnen einladen? De que me pueden invitar.
Okay.
Y nosotros, ¿de que qué? ¿De que por qué?
Y así, era un señor, o sea, grande, viejo, ¿cómo era?
Sí, era un señor así viejito con su esposa, y nosotros de que qué asco, no sé, como que fue mucho el cringe que nos dio.
Okay.
Y así, pero pues fuera de eso, creo que en otra experiencia mala no me ha pasado. Me toca ver banderas gays en todas partes aquí en Alemania, que está súper bien. Y pues mis amigos, todos acá es súper abierto, entonces no lo tengo por qué ocultar, como que lo digo y ya, se acabó. O sea, no lo tengo que, ay, es que me da miedo, no.
Ya. ¿Tú cómo sientes exactamente eso en el grupo de amigos? O sea, ¿crees que acá te sientes más libre al decirlo con tus amigos, o tu grupo de amigos es más grande, por así decirlo? O sea, ¿hay más aceptación o dirías que es bastante similar a México?
Pues yo creo que en México es un poco más el tema relacionado a la religión. No porque las personas sean malas o no por eso, sino más bien porque el tema, pues, de la religión católica está muy apegado, y pues la religión católica también viene con una fuerte enseñanza de, pues al final es un desorden, ¿no? El ser homosexual. Entonces, de cierta manera, creo que inconscientemente lo traen. No todos, no quiero generalizar.
Claro.
Y hay amigos, pues tengo amigos muy variados. Los que me conocen saben que tengo amigos de todo. Y lo que he notado un poco más de los amigos alemanes es que pues no asumen, o sea, es más como, ah, ok, qué padre, de que no les importa tanto. Y en México es como que, ¡ah! O me ha tocado como que te apoyo, de que son súper, de que
fuerza, de que, amiga, yo también.
Y yo, ah, ok.
Sí. Típico, ¿no? Hay un buen de memes también de lo de Black Lives Matter, de que así, no sé, entra una persona de color y te apoyo, ¿no? Así como diciendo, bro,
gracias.
ya sé. Sí, totalmente. La verdad es que sí. O te dicen, oh, wow, qué chido. ¿Y tienes novia? Oh, y te empiezan a preguntar así, ¿no? Como que quieren ser incluyentes, pero al hacer eso, pues no te están incluyendo tanto, pues, o sea, no te están tomando como a normal completamente, ¿no?
Ajá, este, exacto. Porque creo que acá en Alemania no viene tanto la pregunta de como, ¿y qué hacen? O sea, ¿cómo es su relación? Porque sí, pues es mucho más entendible. Y en México es como pues un poquito fuera del parámetro de lo normativo, de la heteronormatividad. Entonces, pues sí, las personas como que llegan a cuestionarse qué pasa entre dos hombres, dos mujeres.
Sí, claro. Y la verdad es que ese choque yo también lo viví un poco, así siéndote sincero, cuando recién llegué a Alemania la primera vez tenía 15 años. Y me acuerdo que vi a unos chavitos de mi edad, o sea, eran igual de 15, 14 años, o sea, dos hombres besándose. Y yo dije, wow, o sea, nunca lo había visto en mi vida, o sea, fue algo que me impresionó en el momento. Sobre todo hombres, o sea, mujeres, todavía decía yo, ah, bueno, mujeres, pero dije, wow, hombres. Y luego ya cada año, cada cómo pasaba el tiempo acá en Alemania, fui acostumbrándome, fui viendo así muchísimo más. De hecho, creo que he vivido mucho de la cultura gay en Berlín. Por ejemplo, fui al Gay Parade, al CSD. No sé si te ha tocado ir.
No, por temas de corona, solamente me tocó ir a uno en Canadá, que estuvo ya muy padre.
Ya, no manches, en Berlín es una locura, la gente ahí se destapa, la verdad que podría contar mil anécdotas, pero pues mejor vale la pena que lo vivan ustedes mismos por su experiencia. La verdad es que es impresionante lo abierto que es la gente acá, y pues también no solo aceptan a los homosexuales, aceptan a todos. Imagínate, creo que Alemania es un país muy inclusivo con todas las nacionalidades. O sea, ¿cuántas personas no ves de todo el mundo conviviendo juntos, hablando mil idiomas, de preferencias, de colores? La verdad que eso a mí me sorprende mucho a Alemania, porque en México siento que todo está como más igual, ¿no? O sea, como que no se distingue, no hay tanta diversidad, por así decirlo, y siento que aquí en Alemania tú encuentras de todo, de a pie a po. O sea, la verdad es que eso me gusta un buen del país. De hecho, creo que es una de las cosas que más me gusta, que conoces a gente bien interesante, o sea, y pues así creces tú también, tú mismo así, pues dices, wow, o sea, esto no lo consideraba normal, y sí es totalmente normal, ¿no? Bueno, a mí me pasó así, aprendí muchísimo, y estoy feliz también por eso mismo, de que pues me abrió los ojos. Y cuéntanos, Fátima, no sé, ¿tú le recomendarías a una persona homosexual, pues en tu caso, venir a Alemania? ¿Crees que es una buena opción o crees que no sería como que una razón por la cual tendrías que venir a Alemania? O sea, ¿tú te sientes más cómoda acá en general? ¿Lo recomendarías, por así decirlo? O sea, no, obviamente no es como que te vas a venir por eso, pues, pero, o sea, ¿tú te sientes más cómoda aquí que viviendo en Latinoamérica?
Yo creo que esa pregunta tiene mucho que ver con el tema de cómo es tu círculo principal de familia, amigos. Uh-huh. Si tu familia, yo creo que en tu país ya te acepta 100% completo y te acepta tu pareja y todo bien, y tus amigos igual, yo no creo que debería ser un motivo para venirse. Pero por decir, hay países donde hasta puedes pedir refugio en Alemania si te están persiguiendo por temas de ser homosexual. Creo que Uganda y Turquía, no estoy segura cuáles otros, entran en esta categoría de si en tu país llegas a ser perseguido o hay esta pena de si eres homosexual, puedes encontrarte en la situación de pena de muerte o de ser pues de riesgo a morir por ser gay. Entonces yo ahí totalmente te recomendaría salir. Y claro, si es un tema un poco más cotidiano de, ok, pues mi familia, mi círculo de amigos, no lo encuentra todavía, vamos a decirlo, normal o te aceptan 100% completo, también no te recomendaría venirte acá solamente por eso, sino más bien, pues, ten en mente un criterio de, ok, ¿y qué voy a hacer allá? ¿Cómo me voy a desarrollar personalmente? ¿Qué voy a buscar también aportar a la sociedad? Sí, es un muy, muy buen motivo para salir, porque obviamente yo no compararía el estar en México y todos, pues, cómo está la situación allá en temas de machismo, de homofobia, y claro, venirse acá, creo que es, las personas tienen otra mentalidad totalmente.
Claro, claro, sí, totalmente. Y hablando, pues, de amigos, cuéntanos, ¿te juntas mucho con amigos latinos, más con amigos alemanes o internacionales? ¿Cómo es tu círculo de amigos, Fátima?
Pues ahorita, recién llegué aquí a Alemania, tuve un círculo, a veces nos juntamos un círculo de amigos latinos, que ahorita están en el sur. Tengo unas amigas allá en el sur latinas, que han sido de mucha, mucha, mucha gran ayuda. Y acá ahorita en el norte tengo amigos internacionales. Pero pues sí, uno que otro alemán, o sea, los amigos alemanes creo que son muy, muy difíciles también de hacer. Conozco amigos alemanes de creo que como 4. O sea, sí, con las manos que los puedo contar porque no es tan tan fácil hacer amigos alemanes. Yeah.
¿Por qué dirías justamente que es difícil hacer amigos alemanes? Porque eso, y te pregunto lo de los amigos porque justamente pues veo un montón, ¿no?, de videos en Instagram, en TikTok, diciendo como que aquí no puedes hacer amigos alemanes, de que siempre terminas juntándote con latinos. O sea, cuéntanos por qué, desde tu perspectiva, ¿por qué es difícil hacer amigos alemanes?
Ok, pues yo creo que principalmente porque lo que yo he notado con los alemanes es que su círculo de amigos son desde el kinder. Y es muy, muy difícil que alguien foráneo o externo a este círculo entre. A menos que ellos hayan viajado o a tu país o tú hayas trabajado con ellos. Entonces, los amigos alemanes que yo tengo son por haber trabajado con ellos, que creo que no es tan común que llegues y ya estés trabajando con alemanes, sino más bien estás con internacionales. Entonces, pues, tengo 2 amigos del trabajo, mi novia y sus amigos, y una que otra persona que también conozco, que en alemán no lo puedo decir como amigo, pero somos como conocidos.
Ya. Yeah. ¿Perdón?
No, tú.
No, te quería preguntar que muchas veces los latinos acá, pues consideramos a los otros latinos como nuestra familia. ¿Tú dirías que eso aplica también para ti? Porque, pues, la mayoría de los que nos venimos a Alemania no nos venimos solos. Entonces, ¿tú dirías que los amigos son como tu familia acá? ¿O a ti no te pesa tanto eso de dejar a la familia en México?
Creo que en esa pregunta sí me ha costado el tema de dejar a mi familia por el tema más bien de comodidad, de ok, aquí tengo todo. También pues me siento amada, me siento pues con muchas necesidades afectivas y económicas resueltas. Pero creo que lo ideal para crecer como persona también es salir de esta área de confort. Y pues también buscar otro círculo, poder seguirse desarrollando. Y estando acá, los amigos latinos que yo he hecho, también puedo considerarlos como familia, porque pues en este tema de cuando tuve este problema con la visa, fueron pues también de los que más me han ayudado. Y pues amigos alemanes, también puedo decir que ahora mi novia es mi familia, porque ella me ayudó demasiado. Y yo no creo que sin personas alrededor mío, estando acá, yo lo hubiera podido sobresalir o hubiera podido salir adelante sin personas, más que nada. Creo que no diría latinos, alemanes. Creo
dirías que al final cualquier persona que te ayudó.
Sí.
Sí, exactamente. Eso es algo súper importante que la verdad yo siempre tengo presente. Personalmente, yo creo que estar aquí en Alemania, pues sí llegas a estar solo mucho tiempo, si es que no te relacionas con amigos o con una pareja, da igual. Y sí, es importante juntarte con las personas correctas, porque así aprendes muchísimo, te apoyan, ya sea para una mudanza, ya sea para tomarte una cerveza el fin de semana, o para hacer lo que sea. O sea, lo importante es encontrar a personas que se acomoden a ti, pues. Y es algo súper importante hacer buenas amistades acá, y creo que es una de las más importantes para que la gente le guste el país, porque yo creo que hay, bueno, yo conozco personalmente muchos latinos que igual y no encajan bien, o sea, como que no se hallan con las personas y pues no les termina gustando la experiencia en general de vivir en Alemania y si terminan regresando. Entonces, yo creo que cuando encuentras a personas que te interesan, de las que aprendes mucho, pues al final te termina gustando todo, o sea, toda Alemania, y lo hace una mejor experiencia para quedarte a vivir. Y hablando de la novia, las novias, novios, pues cuéntanos, no sé si quieres comparar cómo es una novia alemana, una novia mexicana o las nacionalidades. Yo ahí podría decir desde mi punto de vista que al menos las mujeres sí son muy diferentes. O sea, las relaciones que yo he tenido con alemanas y con latinoamericanas sí, pues es bastante grande en ciertos aspectos. No sé cómo es contigo, Fátima.
Pues sí, o sea, yo antes de mi novia ahorita alemana, sí llegué a tener una que otra novia mexicana, pero pues no duraba mucho por lo mismo que pues México no se da mucho a tener relaciones totalmente abiertas. Pero yo creo que lo que he notado mucho ahorita con mi novia es que ella es demasiado pues organizada. Creo que yo también ya lo era, lo soy y creo que lo seré, pero me ha ayudado todavía a ser mucho más organizada en lo que yo era, y ahora también el compartir un plan de vida, un plan de cómo funcionar juntas. No sé, ahorita que no vivimos en la misma ciudad, de cómo nos organizamos para vernos, y este día, y esta hora, y trabajo, y o sea, muchas cosas que también hay que planear, y creo que como latino no se piensa tanto. También hay expresiones, que creo que es lo que más me ha dado risa, que en Alemania dicen, no sé, ¿qué? Y para, o sea, para un mexicano no, es como que ¿qué? Y a ella no le daba mucha risa que yo dijera ahí, o de que ay, 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 y como este tipo de expresiones que pues alemanes no dicen.
Sí.
O cuando digo uff, de que la comida está muy rica, uff. Ajá. Ella dice de que está fea la comida, y yo, no, está súper rica.
Sí, no lo captan.
Ajá, porque creo que para ellos es uff, es como, ay, qué feo, y yo, no, sí. Es que uff, es súper rico en español.
Ya, claro. Oye, y Fátima, pues mencionaste ahorita algo muy interesante antes de que empezaras a escribir eso, que es diferente el tener una relación aquí en Alemania como más abierta que en México, más cerrada. ¿A qué te refieres exactamente con eso? O sea, tú pues tenías novia a escondidas, por así decirlo, y pues ¿por qué era? ¿De que tu familia o tus amigos o te daba a ti pena? ¿Cómo era? ¿Cuál era la razón, pues?
Pues yo creo que principalmente porque yo seguía viviendo con mis papás. Entonces mis papás no son los papás más abiertos. Okay. Obviamente son muy amorosos y todo, pero vienen de un contexto conservador. Y yo seguía viviendo con ellos, entonces para...
Como la mayoría de los papás en México, la verdad.
Ajá, acá creo que en Alemania es de que los chavitos alemanes, 18 años, los papás de que, ay, va a dormir tu novio aquí contigo. Y yo de que cuando primera vez que escuché eso me quedé en shock, de que ¿cómo? ¿Van a dormir juntos? De que no sé, para mí era como muy shock. Pero sí. Pues ellos están acostumbrados a estar pues en otra realidad, ¿no? Ya también el tema de educación sexual es muy diferente. Me platicaban cómo es desde que tienen 5 años hasta que son ya pues adolescentes, jóvenes, y pues todo el tiempo les están dando educación, lo cual en México a mí me dijeron abstinencia y ya.
¿En serio?
Casi, es que yo estaba en una escuela católica, entonces también okay. Era un tema como medio tabú de, ay no, pues es un regalo.
Ya, exactamente, sí, ¿no? Lo ven como algo súper especial, y también así con el ser promiscuo, ¿no? De que, ay no, no tengas muchas parejas, o, ay, a las mujeres pues las llaman de cierta manera, a los hombres también, de que no, este güey nada más te quiere para esto, no le hagas caso, no sé. Y siento que aquí en Alemania es como mucho más, o sea, mucho más directo, y lo siento más real, así como pues no, a mí me gusta tener sexo y yo voy a tener sexo sin prejuicios, sin que nadie me critique o me sienta yo criticado. Y siento que en México es muy así. Bueno, desde mi experiencia, yo siento que en general la sociedad, no solamente el círculo de amigos, obviamente depende, pues, pero creo que en general, sí es como, ay, no, ¿ya viste con quién se metió esta el fin de semana pasado? O ¿ya viste que estos, no sé, todo el chisme y toda la, toda como una toxicidad, ¿no? En el ambiente sexual, yo lo siento así. No sé si tú piensas lo mismo.
Sí, claro, también. Creo que acá, desde que empezamos, o sea, bueno, es que creo que la cultura de salir con un alemán a salir con un mexicano o mexicana es muy diferente, porque acá desde que ya estás saliendo con alguien, el alemán ya asume que son una pareja monógama. Entonces son de que tercera cita, ya somos novios, y tú de que, pero ni siquiera me has preguntado. Entonces okay. Para mí fue como que, ok, ya somos. Pero ella me dijo de que la segunda cita, de que yo no busco nada de esto, esto y esto, y solo quiero esto y esto y esto. O sea, como súper directos. Y creo que en México nunca te van a hablar así de que, oye, solo busco esto.
Totalmente, totalmente, concuerdo totalmente contigo. O sea, ¿qué fue lo que te dijo? Te dijo como que, no, yo no quiero cosa de una noche, quiero una relación seria, solo tú sí. Y yo, o sea, exclusiva, ¿cómo fue?
Sí, porque creo que en el tema LGBT hay mucho poliamor y creo que ella no está tan a gusto con el tema del poliamor, y pues yo la verdad tampoco, como que soy más de relaciones monógamas. Y fue lo que me dijo, creo que cuando fue la segunda vez que salimos, bueno, que fue, oye, no, pues yo no busco esto y esto y esto. O sea, la segunda cita. Y creo que en México eso no se habla de que nunca.
Exacto, bueno, totalmente. No, sí, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, a mí, y ese creo que es la mayor diferencia que he notado entre mis relaciones con alemanas y con latinoamericanas, que las latinas incluso ni me dicen, o sea, incluso lo intentan evitar, como que hasta dicen, ay, no, pues así está a gusto, como en que entre sí, que no, pero que no salga con otra, pero no somos novios, pero así, ¿no? Súper raro, la verdad.
Es súper raro, yo también, ajá.
Y con las alemanas, como totalmente como tú lo describes, así te dicen de que en la segunda, tercera cita te dicen, oye, ¿qué onda? Así de que estás viendo a alguien más, ¿qué quieres? ¿Cómo me ves a mí? O sea, que vamos a ¿cuándo volvemos a salir así? O sea, no sé, como que lo siento que ellos quieren una respuesta de qué es lo que tú buscas, ¿no?
Sí, son muy muy directos, y pues a mí también me, o sea, porque pues como que no me había pasado antes. Y sí, fue como que, okay, bueno, y ya como que me agarró en curva, y ya le dije, pues sí, o sea, esto y esto y esto, pero le dije de que, oye, pero en México sí se acostumbra como de que tienes que decir, oye, pues pedirse, ¿no? De que quieres ser mi novia y así, porque Si no, no somos nada. Y es lo que he escuchado mucho, es como de latinos, de que pues sí, tienes que hacerlo como medio oficial. Claro. Y fue algo más tranquilo. Lo que también he notado mucho con estar con una alemana es que no les gusta que suban fotos de ellos o con ellos.
Ok.
Bueno, y eso ya lo he visto también con amigos latinos, porque todos tienen como esta paranoia de Datenschutz, que sí, el FBI los va a checar.
Totalmente, perdón, no sé. Totalmente. Sí, totalmente, a mí también. De hecho, yo tengo un amigo que todas sus cuentas se pone como un nombre diferente para que no sepan quién es. Y incluso a mí me escribe a veces por WhatsApp y yo digo, este número, ¿qué onda? De que no sé quién es. O en Facebook me agrega un tal Tom González y yo digo, ¿quién es este güey? Y ya, el Tom alemán, Tom Günther, ya. Y yo digo, ok, ya es el que conocí en México. Pero sí, están bien traumados con eso de redes sociales. También es un tema que los alemanes, pues, bastante chistoso, ¿no? Que lo toman de esa forma. Y cuéntanos también, pues no sé, ¿tú crees que en general las alemanas, en tu caso, los alemanes son más, más abiertos en este sentido? Como que, ay, sí, soy más seguro de la sexualidad, sino de que me valga lo que piensen los demás, ¿no? Porque muchas veces creemos, bueno, creo yo, como lo digo, en México pues todo siempre es el qué dirán, y aquí en Alemania es más como que pues no me importa lo que piensen los demás. Creo que esa es la mayor diferencia, no sé si tú lo ves así también.
Sí, la verdad, totalmente. O sea, aquí en Alemania es, no me preocupo ni cómo me voy a ir vestida al supermercado, ni cómo voy a salir, porque nadie se está fijando de que, ay, ¿qué trae puesto? Entonces, para mí me ha quitado un peso muy, muy fuerte que tenía. Creo que pues Monterrey es mucho de estarse fijando qué traes y a dónde vas. O sea, aquí los que van al mall o al
centro comercial.
Uh-huh. El centro comercial es mucho de, pues, me voy arreglada. En Monterrey era así. Uh-huh. Y acá es, todos se van, pues, como salieron de sus casas con las chaquetas impermeables y todo el outfit alemán.
Sí, totalmente. Entonces, y, ajá, perdón.
Sí, bueno, entonces sí, para finalizar, sí, este sí es más un tema que me ha quitado un peso muy de encima que tenía, y ahora no me preocupo ni qué pensarán, y también a mi novia, pues, le vale como que piensen de cómo se viste. Y en general, yo veo a los alemanes que, aunque tengan mucho dinero, no les importa cómo se vistan o cómo van a salir.
Claro, ese también es otro tema súper interesante, cómo el clasismo en Latinoamérica se hace muy presente y acá prácticamente no lo sientes. O sea, creo que no existe el clasismo aquí en Alemania. Tú puedes tener amigos que ganan muy bien, otros que igual y no ganan tanto dinero, y siento que todas las clases sociales, por así llamarlas, conviven, ¿no? Conviven aquí en Alemania, en tu universidad, en las universidades, pues son públicas. Entonces ahí no se trata de quién tiene más dinero o quién no. O sea, la verdad es que todos conviven con todos. Y eso a mí se me hace un ambiente súper, pues, saludable. A mí me gusta un buen poder hablar así al tú a tú con cualquiera. Y tú, cuando vas en México, como que a una escuela privada, no sé, el TEC, la UP, el ITESO, pues siempre te ven así con cara de, uy, ¿quién es este que se cree, no? Este naquito, yo qué sé. Y siento que acá no existe nada de eso, como el dinero o el estatus.
Sí, tienes razón. El tema del clasismo en México es un tema muy fuerte, un tema que lo tiene muy marcado. Y pues qué triste al final que esa brecha salarial, esa brecha de equitativa esté pues tan predominante, porque al final pues se destruye el país. Y no se unen para poder crear un país pues mejor. Creo que pues podríamos hacer un país mucho mejor si todos tuviéramos el mismo mindset de, okay, todos somos iguales, todos estamos en el mismo camino, queremos hacer un México mejor. Pero pues sí veo mucho que no se busca, y pues cada quien por su lado. Que creo que Alemania comparte una historia pues un poco, pues como todos lo saben, un poco fuerte. Entonces aquí creo que desde ese momento de la Segunda Guerra Mundial ha sido el tema de ayudarse unos a otros, de buscar salir adelante todos juntos después de que pues pasa todo esto, y cómo desde los escombros después de la guerra buscaron, okay, si al vecino le falta algo, yo se lo doy al vecino, si a esta persona necesita, yo le ayudo. Y ahorita también lo veo, creo que ahorita es más también el tema de pues sí, aquí también sucede en el tema de, ok, no todos los migrantes somos tan bienvenidos, no en todas partes, pero en los pueblitos podría decirse que no son, pues no conocen lo que está fuera de Alemania. Entonces llega alguien de otro país y podría ser que, no me ha tocado a mí vivir en un pueblito chiquito, pero he escuchado también que pues que las personas no conocen y pudiera pasar alguna experiencia pues no tan buena.
Entonces, ¿has experimentado alguna clase de racismo o no te ha tocado nada?
Racismo. Ay, pues yo creo que me ha tocado más bien, creo que en este déficit un poco, que me tocaba ver que a los alemanes los ponían a hacer trabajo de oficina, y a mí me tocaba hacer más como el tema, pues un poco más en la práctica.
Claro.
Pero no sé si era por el idioma o era más bien porque pues mi jefe en ese entonces era más, no sé qué pensaba. Uh-huh. Pero lo que me ha tocado es que a veces me dicen en las oficinas de extranjería o en cualquier lugar de que, sprechen Sie Deutsch, uh-huh. de que al inicio pues yo no sabía ni hablar nada de alemán, entonces las personas no les gustaba hablar en otro idioma y se lo tomaban muy intenso de, okay, no, solamente hablamos alemán y aquí en Alemania se habla alemán. Entonces también me tocó escuchar mucho eso. En Alemania se habla alemán.
Sí, la verdad que hay algunas personas así. Lamentablemente en extranjería, pues si toca algunas experiencias medio incómodas, no son las personas más amables que vas a conocer en Alemania. Claro. Pero pues sí, a veces toca tomar esa clase de comentarios no tan amables. Y sí, un super tip, aprende alemán bien y créeme, sí, claro, que te van a, te, incluso te, yo siento que sí te hablan diferente, o sea, literalmente, a mí a veces que me ven extranjero y luego ven que les hablo bien alemán y ya luego les cambia la cara, les cambia el tono de voz, o sea, literalmente creo que sí es un gran plus poder hablar bien alemán y créeme que eso, a mí eso me ha funcionado, no sé si a ti también lo ves de la misma manera.
Sí, yo creo que lo que podría recomendarle a cualquier persona que quisiera venir a Alemania es que de verdad, aprendan el idioma. No hay un mayor tip que pudiera recomendar porque al final, para integrarse a tener un círculo de amigos o un trabajo, el idioma es lo ideal. El inglés puede ayudar, o aún así aunque tengas un inglés medio quebrado, pero el idioma te va a abrir muchas puertas. Te va a hacer no pasar malos ratos, cómo hacer una llamada a cualquier cosa y no estar dependiendo de alguien, también te va a hacer muy independiente. Mi nivel de alemán no es perfecto, pero creo que al inicio me hubiera gustado tal vez haber aprendido más alemán en México y me vine sin nada de alemán y creo que me arrepiento un poco de haber hecho eso porque también pues tuve que experimentar muchas malas experiencias al inicio por no saber el idioma.
Claro, sí, un super tip de tu parte, Fátima. Y para terminar el podcast, me gustaría que le dijeras a esas personas que tal vez tienen la idea o las ganas de venir a trabajar o a vivir a Alemania, estudiar, hacer un año social, conseguir prácticas. Quisiera que les digas a esas personas pues unas palabras de motivación de lo que a ti te gusta Alemania, de por qué tú te viniste. Englóbalo así en unas oraciones para que ellos se motiven y pues se lleguen a conocer este gran país. Pues
yo creo que la primera recomendación sería pues sigue tus sueños, sigue todas tus metas y que nada ni nadie te las quite, porque muchas personas te van a decir que no se puede, pero al final sí se puede. Al final también hay muchas personas que lo han logrado y así como pues tú también lo tienes en mente, se puede lograr. Y no te des por vencido, o sea, el idioma sí es tan difícil, pero si le pones la dedicación, le dedicas el tiempo, la determinación, lo vas a aprender. Y no te recomendaría otra cosa más que no te des por vencido.
Muy bello, palabras muy bellas de Fátima. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Es difícil, no diría que es fácil venir a Alemania por muchas razones, ya sea por el idioma, por el choque cultural, por el solo, porque está, o sea, la soledad, el clima, hay muchos factores que te pueden afectar. Sin embargo, pues sí, al final de cuentas, creo que pues puede ser una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida, ¿no? El venir a este país. Es un país en el que creces mucho como persona y, bueno, que yo personalmente he crecido mucho. Espero que tú también, Fátima. Y, pues, lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda de vivir en este país. Tus planes son quedarte, tus planes son estar en Europa. Cuéntanos, que para cerrar, ¿qué es lo que quieres hacer en un futuro cercano?
Pues ahorita justamente apliqué a maestrías en Alemania, estoy esperando una respuesta positiva y me encantaría poder hacer mi educación posterior aquí, porque como lo mencioné antes, pues es gratis, solamente hay diferentes maneras de comprobar que tienes el recurso, no solamente esta cuenta congelada que a veces se solicita, entonces sí me encantaría poder hacer mi educación acá. Me encantaría poder seguir desarrollándome, poder seguir haciendo trabajos a la par del estudio y pues seguir aprendiendo. Creo que aquí es donde he aprendido más que mi educación en México, que muchas, muchas partes. Y he tenido ya anteriormente experiencia internacional, pero Alemania me ha enseñado demasiado y no me deja de enseñar.
Súper bien, pues esperemos que así sea, Fátima, y pues te deseamos lo mejor. Estoy seguro de que te va a ir muy bien. O sea, ahorita con las prácticas que tienes, pues me imagino que estás aprendiendo muchísimo. Sigue aprendiendo, sigue esforzándote, vas a ver que van a pasar cosas buenas. Y con la maestría, pues bueno, el cielo es el límite. Entonces, pues muchísimas gracias por contactarnos, por estar en el podcast con nosotros, por compartir y hablar de todo lo que hablamos. La verdad que pues me alegra muchísimo que existan personas que quieran compartir su historia. Creo de eso se hace el podcast, de las personas que vivimos acá y que quieren hablar de sus experiencias y compartir pues lo que han vivido, sus tips, sus malas, buenas y latinas y alemanas experiencias. Me gusta muchísimo escuchar de todo y la verdad que pues otra vez gracias por estar acá. Y ojalá que se vuelva a repetir el podcast. Me gustaría mucho que en unos meses nos des un update de cómo va tu maestría, si es que la empiezas ya, de cómo van tus prácticas y si estás trabajando o no. Me gustaría muchísimo que se vuelva a repetir.
Sí, claro, Gustavo, me encantó pues poder compartir este podcast que ya he seguido desde hace ya un año, como te comentaba. Y también me ha ayudado mucho a poder pues seguir tomando ideas, inspirándome a no darme por vencida estando acá y escuchando muchas experiencias de personas estando en Alemania. Y me encantaría también poder seguir en otro podcast si se puede y contar cómo me va ya en el futuro acá. Esperemos que todo salga bien.
Y vas a ver, vas a ver que sí, te va a ir muy bien, Fátima. Pues bueno, a ustedes muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana en Alemania, sin pelos en la lengua. Hasta pronto.